a recibir el mensaje. Padre, te adoramos, te bendecimos, la gloria. Tú eres nuestra vida, santo es el Señor, nuestro Rey, nuestro Sabaoth. Y por eso tenemos relación con una persona tan íntima, tan maravillosa. El Cristo, la gloria, que caminó en Jerusalén, estaba sujeto a un cuerpo. Él tenía que estar sujeto a un cuerpo porque en el cuerpo es que nos iba a redimir. En el madero nos redimió de nuestros pecados a través de su cuerpo, bendito Dios. Pero eso lo limitaba a un solo lugar. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en otro lugar. No podía estar en Galilea. Y las personas tenían que esperar que Él pasara. Pero hoy, Cristo resucitado, en la forma del Espíritu Santo, está en cada creyente. No tenemos que ir a una superconferencia para ser llenos. No tengo que ir a otro país para recibir de Jesús. Jesús resucitado está en mí, mora en mí, en la persona del Espíritu Santo. Ese es el mayor regalo. Está con vosotros y morará en vosotros, fue la palabra de Jesús. Y por eso, gracias Señor, por esa realidad, tenemos al Cristo, la vida, la fuente, en nosotros. La fuente de vida está en nuestro espíritu. Y por eso bendigo tu palabra hoy día en Cristo Jesús. Amén, amén. Hoy es el 13º mensaje del siervo de la sangre y le he puesto vida en la sangre. La verdadera fe en la sangre nos da vida. Genera vida, hermano santo. Jesús hizo que su sangre sea el cimiento inconmovible e incorruptible de la nueva vida. La sangre es el cimiento. Cuando tú pones la sangre como cimiento, fundamento, raíz tuya, tú vas a dar fruto. Cuando tú te enraízas y te cimientas en esa sangre, tú tienes buen cimiento. El mundo tiene un cimiento conmovible, falso y real, y por eso que está tambaleándose. Con todo su conocimiento del mundo, no tiene fundamento. Escúchame, el mundo tiene conocimiento, pero no tiene fundamento. Por lo tanto, es una casa sobre la arena, y cualquier viento la tumba, cualquier río la tumba. Pero tu vida está en el cimiento incorruptible, inconmovible, que es la piedra angular. Y la sangre te dio eso, hermanos míos. ¡Qué tremenda bendición! Por la sangre, escúchame, tú tienes comunión con el Padre. La sangre te dio el mayor regalo, teniendo libertad para entrar en el camino amplio, nuevo, no un camino viejo, no un camino andrajoso, es un camino nuevo, no un camino angosto de sufrimiento, de agonizar, es el camino amplio. Cuando tú tienes conciencia de la sangre, tú tienes entrada, comunión con una persona gloriosa llamada el Padre. Dios mismo, la sangre te da comunión con Dios. Una relación verdadera, dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo paciencia, libertad, qué palabra tan gloriosa, se traduce en otros lugares de nuevo, teniendo paciencia para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos míos, ese es el fundamento de tu vida. Y por eso que tu vida no puede ser conmovida. Escúchame, toda persona que haga de la sangre su fundamento, su vida jamás será, escúchame, jamás será avergonzada. Porque el libro de Isaías dice, se nos dio una piedra angular. El que creyere en él, dice, no se apresure. Y Pedro traduce esa palabra, no se apresure, en 1 Pedro, no será avergonzado. Compara el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento dice, el que creyere en él, no se apresure. Pero en el Nuevo Testamento, el que creyere en él, no será avergonzado. Cuando tú crees en la sangre, tu vida no será conmovida. Es una vida fuerte, poderosísima, hermanos santos. ¡Qué tremenda bendición! Déjeme decirte, hermanos míos, la cruz es la puerta a la fuente de la vida. Dios nos dio una fuente y tú no puedes entrar a esa fuente sino a través de la puerta. La sangre en la puerta te da acceso a la fuente. Todo el que entrare encontrará pastos. Dice, hallará pastos, saldrá, se saciará. Jesús dice, yo vino a traer vida. Y Él dice, yo soy la puerta, el que entrare por mí a través de la sangre. Dice, hallará pastos abundantemente, dice Juan 10. Por eso es que yo me confundo cuando escucho cristianos de 10 años, 5 años. Me siento vacío, me siento deprimido. No entiendo qué mensaje están escuchando, hermano santo. Escúchame, uno de los mayores beneficios que la sangre nos ha dado es tener acceso a la fuente. ¡Qué palabra tan gloriosa! Tú y yo tenemos acceso. Porque eres el Adonai, el dueño, el Señor. Cuando tú te crees dueño, tú sufres. Cuando con la sangre, Él es el Adonai, el dueño de mi vida. Él me compró con su sangre. Él es el dueño de mi vida. Tú esta semana yendo al barco a construir, Señor, tú sabes mis necesidades de este mes de septiembre. Todo ha sido pago y no se ha acabado el mes. Todo sin pedir un centavo a nadie. Todo está sobrepagado abundantemente. ¿Sabes quién hace eso? Acceso. Él es la puerta. La sangre en la puerta. Entro a la fuente. Tú tienes una fuente. Es un poquito. Es una vida inagotable. Exagerada. Hermanos, es por ello que entre manos volvemos siervos del rojo. ¡Aleluya! Siervos de la sangre. Más tenemos vida. Esta semana, como les comuniqué antes, mi hermana Denise me habló. El papá de Mario murió allá en El Salvador. Tenía que viajar apresuradamente. Y por supuesto son gastos inesperados. Por lo menos 800, 900 dólares un pasaje para ir a El Salvador de un día para otro. Y un compañero, justamente ecuatoriano, le dice, me enteré que tu papi ha muerto. Y dice, Dios puso en mi corazón y sacó la cartera, le regaló $1,000. Y mi hermana Denise me decía, Joel, somos siervos del rojo. Por eso que no somos avergonzados, tenemos acceso a la fuente inagotable, abundante de Dios, hermano santo. Vamos por favor a Juan capítulo 6. El mensaje de hoy otra vez se llama Vida en la Sangre. Aleluya. Antes de entrar a Juan capítulo 6, del 32 en adelante, hay que entender algo. Así como el agua tiene dos usos. El agua tiene dos usos. El agua se usa para limpiar y el agua se usa para beber. El agua nos limpia el cuerpo cuando nos bañamos y el agua nos sostiene cuando la tomamos. Lo mismo sucede con la sangre. La sangre tiene un doble uso. La sangre nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia de toda condenación. La sangre nos limpia de toda maldición, uso externo. Pero cuando tomamos la sangre nos da vida. ¿Ves la distinción de esos dos usos de la sangre, hermano santo? Y en Juan capítulo 6 se usa la sangre para ese segundo uso. Jesús habla de ese segundo uso de la sangre, beberla. Comer su cuerpo, beber. La semana pasada hablamos ese mensaje tan glorioso, la cena pascual. Comer a Jesús parte por parte. Comer su cabeza, comer sus piernas, comer sus intestinos. Literalmente estamos comiendo, ingiriendo a Jesús a través de la fe. No físicamente. Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les enseño son espíritu. Aun cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y aun cuando termina dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que es a través del espíritu, a través de la fe, hermanos santos. Sin la limpieza de la sangre nunca podremos estar libres de pecado, ni mucho menos presentarnos delante de Dios. Pero sin la vida de la sangre, nunca podemos vivir la vida espiritual. Tú tienes que ingerir. La vida está en la sangre del que la posee. Así que cuando tú ingieres la sangre de Jesús, estás comiendo ¿qué cosa? La vida de Jesús. Es solo por beber la sangre que obtenemos los beneficios completos de su poder sobrenatural. Increíble, ¿no? Así que cuando tú bebes la sangre por medio de la fe, tú estás comiendo vida sobrenatural. Sin beber la sangre de Jesús, nunca obtenemos vida eterna. Otra vez, sin beber su sangre, nunca obtenemos vida eterna. Así que con eso de base, vamos a entrar a Juan capítulo 6. Verso 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el que da el pan del cielo? El Padre lo entrega. El Padre en su corazón nos dio ese pan. Y yo tengo que tener gratitud a Dios. Lo primero es gratitud, alabanza. Porque el Padre nos concede un regalo inmerecido. No es ganado. A Él le plació darnos ese pan. Hermanos, pero tan obstinado que tenemos tanto pan del cielo y no queremos comerlo. Eso es lo peor de un hombre. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, escúcheme, y da vida. La palabra ahí es Zoe, que es vida en el espíritu. Hay vida psiquis o psiquis, que es la vida del alma, y hay vida biológica, vida bios o bios. Obviamente Jesús está refiriendo a la vida del espíritu. Cuando Jesús vino, la gente tenía vida del alma. Cuando Jesús vino, la gente tenía vida del cuerpo, pero no tenía la vida del Padre. Y Jesús vino a revelarla, a traerla, a darla. Jesús vivía por esa vida. Y continuamos. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Qué revelación tan clara, ¿no? Yo soy el pan de vida. Déjeme decirle, la mejor definición de vida es Jesús. No hay definición de vida sino Jesús. Todo científico asevera esto. ¿Qué es el agua? El agua, biológicamente, el agua es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero todo científico dice, pero hay un tercer elemento que no sabemos qué es. Ese tercer elemento es vida. Tú puedes escoger cualquier científico, el mejor científico hoy día, y tú le das una cantidad de hidrógeno, le das cantidad de oxígeno, no puede hacer agua. Nadie puede hacer agua teniendo hidrógeno y teniendo oxígeno. ¿Por qué? Porque nadie puede agregar el tercer elemento. Vida. Se llama Jesús. Con todas las cosas que no pueden crear agua. Tremendo, ¿no? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El mundo te deja con hambre. Prueba el dinero, te deja con hambre. Prueba el sexo, la droga, el licor. Prueba la ropa, prueba la moda. Prueba lo que tú quieras. La fama te deja con hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y eso uno tiene que saber. Sin embargo, hay cientos de cristianos que tienen hambre y tienen sed, porque no están comiendo a Jesús correctamente. No están satisfaciéndose de Él en su alma. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, escúchame, dos cosas, tenga vida eterna y yo resucitaré en el día postrero. Hay una diferencia entre ser resucitado, es un evento, y vida eterna es una calidad de vida. Cuando tú crees en Jesús y comes a Jesús, te suceden dos cosas. Dios te da vida eterna ahora. ¿Qué es vida eterna? Es una calidad de vida. Es la vida del Padre. Se te da en tu espíritu. Pero también se te da un ticket. Se te da una papeleta de seguridad que vas a ser resucitado en el día postrero. Lo uno es un evento. Lo otro es una condición de vida. No confundamos vida eterna con el futuro. La vida eterna no ocurre en el futuro. La vida eterna ocurre cuando tú crees. Vida eterna es una condición de vida en nuestro espíritu. Es una relación con una persona interna. Jesús de Nazaret caminaba por Galilea, pero no podía estar en Barranquilla. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a un cuerpo. Pero cuando resucitó, Él envió al otro Consolador, morando en cada creyente. Así que tú no tienes que extender tu mano para buscar a Jesús, está dentro de ti. Cuando tú crees en Él y comes de Él, vida eterna tienes dentro de ti. Literalmente, habla para adentro. No hables para afuera. Comienza a concientizarte de esa relación. Es más real que hablar con una persona. Puedes hablarle más allá de tus pensamientos, más allá de tus emociones. Es real esa relación interna. Otra vez, hermanos míos, verso 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Bueno, la gente en ese entonces estaba viendo al Hijo. Hoy no lo vemos. ¿A qué se refería? Es verlo por los ojos de la fe. Porque la gente que lo estaba viendo lo veía con los ojos naturales. ¿Este de Galilea? ¿Este hombre carpintero? ¿Este que tiene una madre con un mal historial? No lo estaban viendo. El que ve al Hijo, el que ve a Jesucristo como el Hijo de Dios y cree en Él, tiene vida eterna y tiene el tiquete comprado seguro, que no se puede ni perder, no se puede ni romper, hermano santo, de la resurrección postrera. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No va a tener, no es un evento, lo tiene ya. Lo tenemos. No es una conferencia la que me da vida. No es el superpredicador, es creer en Él. Por eso yo digo, la fe en el Hijo nos da la fuente de la vida. Repito, 47, el que cree en mí, una persona, no un atributo. Tú tienes que tener una relación con una persona llamada Jesús. Jesús, yo te veo como el Hijo de Dios. Jesús, yo te veo como el Mesías. Jesús, yo te veo como el único camino. Uno tiene vida en nuestro espíritu. De esa vida la toma para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Verso 48, yo soy el pan de vida. 50, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Hay que comer a Jesús, literalmente. Por eso que cuando comimos la semana pasada aquel símbolo, ese pan, y tomamos la copa, literalmente en el espíritu estamos comiendo a Jesús. Literalmente nuestro cuerpo es vivificado. Nuestro espíritu recibe vida eterna, nuestra alma es fortalecida, sanada, y nuestro cuerpo aún es afectado. Nuestro cuerpo está esperando la resurrección. Al que más le interesa la resurrección es al cuerpo, no al espíritu, ni mucho menos al alma. Lo que es el pique del cuerpo es la resurrección. Está esperando, pero mientras llega ese evento, hoy día es vivificado. Nuestras rodillas son fortalecidas. Yo no sé de ustedes, pues esta semana trabajé sobrehumanamente. 5 días en el barco. Luego vine el sábado a hacer todo el jardín de la casa. Y cada noche que llegaba, medio me bañaba allí, sacaba todos los tóxicos. Me sentaba a cenar, yo van a tener mi cena. Y ahí enseguida abría mi computadora. 2-3 horas para avanzar el mensaje. Yo le digo, físicamente fue sobrehumano. ¿Quién dio eso? El pan y el vino. Continuamos. Verso 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez, vida en vosotros. No es limpieza de pecado. Recuerda el uso doble del agua, el uso doble de la sangre. No confundamos. Es vida en nosotros. Por eso que es importante comer a Jesús y beber su sangre. Literalmente hay que comerlo, hermanos míos. Continuamos, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hermanos míos, esto, y lo repite, y yo lo citaré en el día postrero. Dos veces lo repite Jesús. ¡Qué tremenda esperanza que tenemos! ¡Qué seguridad! Ahora escucha, hermano santo, esto no es cuestión de la mente. Esto es en el espíritu. No es cuestión de mis emociones. Uno debe decir por los ojos de la fe, gracias Señor, porque yo te como y te bebo a ti y tengo vida eterna. Por la fe. Obviamente mis emociones van a sentirlo después. Mi cuerpo lo va a sentir después. Pero es primero por la fe. Tremendo, ¿no? Verso 56, hermanos. El que come mi carne y bebe mi sangre, escúcheme, en mí permanece y yo en él. Qué tremenda revelación de unión con él. Literalmente, cuando estamos comiendo el cuerpo de Jesús y bebiendo la sangre, estamos permaneciendo en él y él en nosotros. Qué tremenda declaración de unión con Dios. Yo creo que no hay pasaje más glorioso en la Biblia que esta porción. Juan 6 siempre me ha fascinado, porque es la declaración más abierta de Jesús de la vida, hermanos santos. Terminamos esta porción. 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. ¿Por cómo vivía Jesús? Por la vida del Padre. En el Espíritu Jesús, él tenía la vida del Padre, y él vivía en ese entonces por la vida del Padre. Ahora mira lo que él dice acerca de nosotros. Asimismo, el que me come, él también vivirá. Dice, por mí. Yo voy a vivir en él. Es la fuente más gloriosa. Y cuando tú tienes, lo ves, te concientizas, te enfocas, lo agradeces, lo alabas, lo declaras con la fe, va a afectar a tu alma. El alma no se sana con psicología, con consejería, y no desprecio esas funciones de nadie, hermanos míos. El alma se sana es con la vida del Espíritu. Y el cuerpo se vivifica con la vida del Espíritu. Va a afectar a mi cuerpo. Hermanos míos, notemos la diferencia entre vida eterna y resurrección. Ya lo hicimos. Jesús lo hace 2 veces. Uno es condición de vida, lo otro es un evento. Nada menos que su vida debe ser nuestra vida. Nada menos. Tú no puedes poner una ilusión de Hollywood o de este mundo. Nada menos que su vida es nuestra vida. Nosotros vivimos no por la vida del alma, que es el psyche, la mente, las emociones, confiando en las ilusiones del mundo, sino que vivimos en la fuente del Espíritu. Vida eterna es la vida de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a revelárnoslas, de modelarla y a dárnoslas. Jesús trajo la vida del Padre. ¡Qué tremendo regalo! Para eso, Él vino para eso, a traernos, yo he venido para que tengan vida y abundante. hermanos míos. Tú tocas por la fe esa vida y lo comes y te alimentas. Es vida del Espíritu. Nosotros vivimos ese tipo de vida sosteniendo a Jesús. Vimos a Jesús siendo sostenido por esa vida. Jesús vivió por la vida del Padre. Él vivió por esa vida del Padre y dependiendo solo de Él. Y así nosotros también debemos aprender. Él nos va a enseñar. Tú no puedes pretender que tú vas a vivir la vida espiritual por ti mismo. No es por tu esfuerzo. Entre más dependes de Él, entre más te enfocas, Jesús es la llave que abre la vida. No tan solo Él la trae, sino que Él es la misma llave. Entre más tú te enfocas en Él y te deleitas en Él. Así que cuando tomamos la cena pascual, aún nuestro cuerpo es fortalecido por esa vida. Los alimentos terrenales imparten, escúcheme, solo vida terrenal. Cuando tú comes una buena yuca, estás comiendo vida terrenal. Cuando estás comiendo un buen pescado asado, estás comiendo vida terrenal. Vida limitada. Aún los alimentos terrenales no son suficientes para un cuerpo mortal. Nuestro cuerpo es mortal. Y tú puedes alimentarte bien, lo cual lo animo y lo motivo. Tome alpiste. Haga la leche de alpiste. Es tremendos milagros poderosos que produce la leche de alpiste. Pues déjame decirte, no es suficiente. Solamente la vida de Cristo. Tremendo, ¿no? Los alimentos terrenales imparten solo vida terrenal. Es muy limitado al cuerpo sujeto a la muerte todavía. Pero el alimento del cuerpo de Jesús es verdadera comida y verdadera bebida porque imparte vida eterna. Así que la carne y la sangre del Señor Jesucristo son los alimentos que nos sostienen, nos trae a la relación de íntima más posible de permanecer en Él. Es increíble que no se halló en Israel durante 40 años gente débil. Durante 40 años. Y dice que no había mujer que abortaba en el desierto. ¡Qué bárbaro! Por tomar la cena del Señor. Por eso es que el cristiano tiene que tomar la Santa Cena semanalmente en su casa como familia. Es más, los judíos lo hacen semanalmente. Cuando llega el viernes en la noche, a las 6 de la tarde, lo primero que hace el judío es eso. Increíble. Si ellos con la sombra tienen beneficios, ¿cuánto más nosotros con la sustancia? Qué tremendo, ¿no? Esta es la mayor bendición de tomar la cena pascual. Ser uno con Jesús. Dice, así como yo permanezco, yo permanezco en vosotros y vosotros en mí. Esa es la mayor bendición que yo hallo. Cuando tomo el pan y bebo el vino, Él permanece en mí y yo en Él. Se llama unión. Qué tremendo, hermanos míos. Somos participantes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Como Jesús vivió por el Padre, todo aquel que come de Jesús vive por Él. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esa revelación, hermanos míos, pero Jesús vivió por el Padre. Jesús nunca estuvo enfermo, ¿usted sabía? Jesús nunca estornudó de enfermedad. Jesús nunca tuvo una gripa. Jesús nunca tuvo problema de piel, problema de rodillas, problema de codo, problema del oído. Jesús no tuvo ninguna enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque era sostenido por el Padre. La muerte no tenía lugar ni en el cuerpo de Jesús. Estaba tan saturado de la vida Zoe. ¿Cuándo es que la muerte se enseñoró de Él? Cuando Él fue sustituto nuestro. Por eso que la prueba que yo morí fue que Él murió. Hermanos santos. Así que beber la sangre y comer el cuerpo de Jesús significa un tomar muy profundo, escúcheme, muy profundo en nuestro espíritu por medio de la fe. ¿Cómo se toma esto? ¿Cómo hago? Es un tomar muy profundo en la fe. Cuando tú por la fe lo estás tomando, yo estoy comiendo, tú cierras tus ojos y tomas ese pedazo de pan en la mano y tomas ese vino en la mano, tú estás diciendo, yo estoy comiendo a Jesús literalmente. Estoy comiendo vida eterna. Literalmente estoy mordiendo a Jesús. Por eso, escúchame, los judíos se escandalizaron y no querían escucharle. Imagínense. Y Jesús dice, ¿y esto os ofende? Los judíos se ofendieron al escuchar Juan 6. Y tú y yo nos deleitamos. Amén. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Es un tomar que va mucho más allá de la mente racional. ¿Qué, hermano Joel? Explíqueme eso, la mente. Ahí está la mente ya dictaminando todo. No, hermanos míos, la mente no puede explicar la vida eterna. Nuestra mente psíquica, no inteligente, racional, lógica, es muy limitada a la fuente de la vida. Tú simplemente por los ojos de la fe lo tomas. Me refiero a una facultad de nuestro espíritu y no una facultad intelectual del alma. Cuando tú tomas la cena, es una facultad del espíritu, no es una facultad del alma. Quiere decir que las emociones, el intelecto, la razón, la lógica, no pueden explicarlo. Son muy limitados, van a recibir el beneficio después. A través del Espíritu Santo somos alimentados, vivificados en nuestro ser interior. Vivifica mi alma y fortalece mi cuerpo. ¡Qué tremenda bendición! Por eso que la Santa Cena tiene que ser redescubierta. ¡Re! La palabra que a Dios más le gusta. Volver a apocatastasis. Volver, hermano santo, al lugar más alto de pensamiento. ¡Arrepentíos! ¡El reino ha llegado! ¿Qué tengo que arrepentirme? Que la vida no es el alma. La vida no es lo que tú posees. La vida no es lo que tú logras. La vida es lo que tú comes. Es Jesús. Tú tienes un buen trabajo, no es la vida. Es una vida ilusoria. Tienes una buena empresa, una buena compañía, una buena profesión, no es la vida. La vida es una persona llamada Dios en nosotros. Así que cuando lo comemos a Él, hermanos santos, nuestra alma se fortalece, se sanan las heridas. No hay poder de psicología que va a sanar las heridas del alma. No hay. Hermanos santos. En la creación, en el huerto del Edén, la sabiduría y poder de Dios se manifestaron, creando un cuerpo de Adán y Eva que podían manifestar la vida espiritual y la gloria de Dios. Pero aquel cuerpo cayó, recuerda. Adán y Eva cayeron, aquel cuerpo fue sujeto y se le cambió el nombre. De cuerpo glorioso a cuerpo de muerte, se le llama literalmente. Cuerpo de pecado. Y Pablo dice, miserablemente, ¿quién me libera de este cuerpo de pecado? Pero cuando tú tomas la Santa Cena, aún ese cuerpo es vivificado. Dice Romanos 6, estos instrumentos son sujetos a instrumentos de justicia. Cuando antes eran instrumentos de maldad, ahora son instrumentos de justicia. Así que a través de la redención, el cuerpo es liberado para llegar a ser aquel instrumento original. Si se me permite la palabra, re-cuerpo. Aleluya, hermanos míos. Nuestro cuerpo es revivificado. Este era el propósito de por qué Jesús vino en carne. En su cuerpo, Él traía la vida del Padre. Era un cuerpo que manifestaba la vida del Espíritu y la gloria del Padre. Él decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, esa realidad de Jesús que andaba en la tierra, cuando Él resucitó, recibid al Espíritu. Por fin podíamos recibir al Espíritu. Cristo en nosotros. Yo dependiendo de Él y Él permaneciendo en mí. Y ¿sabes qué? Cuando tú te levantas en la mañana, Señor, tú no tienes que ir lejos.
lejos, a tocar. ¿Dónde estás, Dios? No, no vayas lejos, Señor. Gracias, tú estás en mí, yo te como. Es más, yo he tomado la Santa Cena sin el pan, sin el vino. Padre, aquí no tengo pan, no tengo vino, pero ahora te como. Tú vas en el carro, Padre, y yo te como a ti en el Espíritu. Y bebo tu sangre. Y tú permaneces en mí. Y solo tú sanas mi alma, Padre. Yo no tengo confianza en el dinero. Lo uso en el bolsillo, pues no lo pongo de tonto en el corazón. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Este es el propósito de por qué Jesús vino en la carne. En su cuerpo terrenal habitaba la plenitud de la Deidad. Y por ello Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados para darnos esa vida que Él contenía. Nuestros cuerpos mortales participan de la redención cuando comemos del cuerpo de Jesús y bebemos de su sangre. Literalmente estamos ingiriendo vida, Zoe, literalmente. Cuando tú tomas ese pedacito de pan tan simple como es, y tú tomas ese poquito de jugo de uva tan simple como es. Simple, pero costoso para Dios. ¿Sabes por qué es simple para nosotros? Porque le costó mucho a Dios. Le costó a su Hijo. No lo desprecies, no lo tomes livianamente. Hermanos míos, es un privilegio tan grande que tú a solas en casa tú tomas el pan. Si estás enfermo, yo te recomiendo, tómalo 3 veces. Hasta 4 o 5 veces en casa. No tienes que ser una litúrgica religiosa. Simplemente, Padre, gracias. Yo como a Jesús y bebo a Jesús en el nombre de Cristo ahora mismo. Amén. Eso es todo. Por pura fe. Hermano Juan, no siento nada. El sentir viene. Tú vas a sentir. Te doy testimonio, mi cuerpo hizo sobrenaturalmente lo que humanamente no se puede hacer. Yo me quedaba asombrado. Hasta Giovanna me decía, me casé con un hombre. Y yo decía, aleluya, hermanos míos. Y ella me dice, no me casé con un bobo, me decía ella esta semana. Y dice, me casé con un verdadero hombre. Pero ella no sabe qué es la Santa Cena. Hermanos míos. Es la cena del Señor que vivifica tu cuerpo. Muchachas que están aquí, cuando llega el tiempo mensual, toma la cena antes y tú vas a ver cómo fluyes sin dolor, sin problemas hormonales. Te digo, toma la cena del Señor y tú vas a ver. Mi hija se estaba con malestares y le dije, Margie, ¿tienes vino en jugo de uva en tu casa? Sí, papi, toma la cena. Toma la Santa Cena ahora mismo con las niñas. Dale la Santa Cena a las niñas. Y me llamó y dice, papi, ya están bien. Al día siguiente. Amén. ¿Cómo? Hermano Joel, ¿cómo? Escúchame, anhelar esa vida. ¿Cómo? Solo aquellos que anhelan plena unión, tú tienes que anhelar, no sucede por un rito religioso. Tú puedes tomar 20 veces al día el pan y el vino, no pasa nada. Tú tienes que anhelar, ¿qué cosa? Unión con Él. Él permanece en mí y yo permanezco en Él. Esa es la unión. Tú tienes que anhelar literalmente casi hasta tocarlo, hermanos santos. Yo ayer hablaba con un joven que me llamó del Ecuador y mientras hablaba me quebranté en lágrimas. Le decía, ¿sabes qué? Tanto hablo de esa persona que la puedo aquí mismo, mi corazón está saltando. Porque literalmente uno está tocando a esa persona interna. Jesús dice, el que cree en mí de su interior, la gente busca afuera lo que tiene vida eterna adentro. Tenemos la vida de Cristo, la vida del Padre. Lo que sostenía Jesús, esa misma esencia, Zoe, que tenía Jesús, está en nosotros. ¡Qué regalo tan glorioso, hermanos santos! ¡Qué regalo tan maravilloso! Está en ti y está en mí. Así que solo aquellos que anhelan esa unión con Él y anhelan ser satisfechos solo de Él, escúchame,
Tú no puedes pretender usar la vida de Dios para alcanzar tu dinero. Señor, dame vida para que mi dinero me vaya bien. No, hermanos, tú no estás entendiendo. La satisfacción es relación con Dios, no es el dinero. El dinero es una añadidura. Dios te va a bendecir. Vamos a entrar unos pasajes dentro de un momento que te van increíbles. El secreto es comunión con Él. No es el dinero. Tú no usas a Jesús para el dinero. Jesús no es una palanca para la meta es el dinero o la meta la salud. No, la meta es comunión con Él, comer con Él. Dios anhela morar entre nosotros. Ese es el propósito. Así que solo aquellos que anhelan plena unión con Él y anhelan ser satisfechos, solo de Él podrán experimentar este tipo de vida cuando toman la cena pascual. ¿Lo escuchaste, hermanos míos? Si no lo cogiste, toma las hojas y léelo. Pero aquel que está satisfecho o engañado con una mera religión y no desea la redención de su alma y la vivificación de su cuerpo, el tomar la cena pascual le traerá muy pocos resultados. No funciona. Escúcheme bien. Debemos anhelar ser vestidos de Él y anhelamos esa unión con Él, que es lo más precioso. Tenemos que ver esa unión con Él como el regalo más grande. Jesús es lo más precioso. La relación con Él es nuestra satisfacción. Para David, Jesús era su satisfacción. Para Moisés desafió el imperio más grande, a Egipto y Faraón, viendo lo invisible. Es más, Moisés dijo, no me saques de aquí si tú no vienes conmigo. Así que Moisés anhelaba relación con una persona, abrazarla, tocarla, hablar con ella. Esa es la Santa Cena que le estoy hablando, hermanos míos. Es literalmente comerlo a Él, hermanos santos. Y así que solo por el Espíritu Santo, que la sed de nuestra alma de Jesús se va a saciar. Nuestra alma tiene una sed equivocada. El pecado afectó a nuestra alma. Y el alma tiene sed de Lexus. ¡Ay, míralo! ¡Acura! ¡Ay! Amén, amados míos. Esa, Dios quiere que tú tengas mucho más, pero no es la sed de tu alma. Amén, amados míos. Dios quiere, anhela. Si no, escúcheme, ¿por qué Dios bendijo tanto a Abraham? ¿Por qué Dios bendijo tanto a David, a Salomón y a sus siervos? ¿Por qué Dios bendecía tanto? Dios multiplica tanto. El problema es poner la sed de mi alma. No uses a Dios para satisfacer la sed en las cosas. Por eso que la gente hoy está deprimida. Pastor, mi esposa se fue. No tengo vida. Si la esposa es la fuente, la pierdes. Si el dinero es la fuente, lo pierdes. Si el trabajo es la fuente, lo pierdes. Y eso es lo que la gente hace. Hace de fuentes equivocadas su satisfacción. Jesús es nuestra fuente, hermanos míos. Solo Jesús. Nuestra alma es cambiada de confiar de vanidades ilusorias a confiar en la confianza real. De creer en mentiras pretenciosas a creer la verdad que permanece. De cambiar riquezas corruptibles a la riqueza gloriosa y eterna del Hijo. Esa es la sanidad del alma. Cuando tu alma está satisfecha en Él, está sana. Cuando tu alma confía en Él y no en el dinero, está sana. Cuando tu alma está gozosa en Él, está sana. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y la Santa Cena lo hace. Tú tienes que decirle, Señor, mi alma está enferma. Mi alma está herida. Mi alma está torcida y tiene otros anhelos. Hazla que se satisfaga en ti. Es más, tú tienes que decirle, Señor, haz que mi alma ame tu ley. Porque la gente hoy tiene una controversia. Cuando decimos gracia, odiamos la ley. Jesús vino lleno de gracia y verdad. El balance perfecto, correcto. La gracia no invalida la ley. Decir gracia no es antónimo.
es contrario a la ley. Ayúdenme en lugar de antónimo, hermanos míos. Decir contrario. No, hermanos santos. La gracia nos da el deleite de los mandamientos. El hombre que amaba la gracia, David, dijo: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Fue él el que escribió que el alma se convierte cuando ama los mandamientos. Así que, por favor, no choques gracia con ley. Hermanos míos, la ley no es el problema. La gente usó la ley para salvarse. Pero eso no es el propósito de la ley. Hermanos santos. Entonces, tengamos bien claro que la gracia de Dios, la vida de Dios, me da un deleite. Cuando tú tomas a Jesús, sabes que en ti nace un deseo de obedecer los mandamientos. En ti nace un deseo. Dice el salmista, el Salmo 51, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Transgresores de aborrecer la ley. No, hermano santo, necesitamos predicar la ley. Necesitamos volver al estándar de honra a padre y madre. Necesitamos volver al estándar de no codiciar, no robar. Pero en la vida Zoe, en la vida de Dios en nosotros, hermano santo. Escúcheme, no hubo un problema que Pablo no resolvió en las 13 epístolas. Todo problema que Pablo resolvió en las epístolas fue usando la ley. Así de poderosa es la ley. La ley es santa, representa el carácter de Dios. No la desprecies, hermanos míos. ¿Cómo Jesús se defendió contra el diablo y cómo lo derrotó? Usando tres veces el libro de Deuteronomio. Escúcheme, el que tenía la vida Zoe, dije, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así que no pongas que gracias a despreciar la ley. Tú no estás bajo la ley en condenación, tú estás en la ley. Tú estás cumpliendo, tienes pasaporte, hermanos míos. Y amamos los mandamientos del Señor. Eso es importantísimo que tú y yo lo veamos, hermanos santos. Hermanos míos, muy bien, un clamor nuestro es: Señor, enséñame a comer tu carne y beber tu sangre cada día para poder permanecer cada día en ti y tú en mí. Lo vuelvo a repetir, un clamor nuestro sería: Señor, enséñame a comer tu carne y beber tu sangre cada día para poder permanecer en ti y tú en mí. Tremenda bendición, hermanos míos. Pero si tú sientes que estás vacío, que tu vida está vacía, comienza a enfocarte en Jesús y estar consciente de Él, de su obra terminada. Y déjame decirte, Él te llenará de esa vida. La vida que ama los mandamientos, la vida que ama la rectitud, la vida que ama la generosidad, la vida que tú no puedes fabricar, esa vida gloriosa, la vida del Padre en nosotros. Hermanos míos, entonces, Dios nos va a llenar de esa vida. Juan capítulo 14, por favor, 17. El cristianismo significa vivir en la vida resucitada. Ahora, otra vez, ¿qué es el cristianismo? Es vivir en la vida resucitada, en la vida que tenía Jesús. Es ahora esa vida. Y lo que tú bendices es bendecido. ¡Qué tremendo! Juan 14, 17. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Es decir, está en Jesús. Y estará, escúchame, en vosotros. Cuando Cristo resucitó, Juan 20, sopló, recibid el Espíritu. Moró en ellos. Ahora, hermanos míos, entre más ellos tomaban la cena del Señor, esa vida que moraba en ellos, más se manifestaba, más permanecían en esa vida y Él en ellos.
verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es esa realidad que no nos deja huérfanos. Uno siente, yo no soy huérfano, yo soy hijo. Ese sentir tan maravilloso. 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Escúcheme, porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque yo soy, vosotros también soy. O sea, la razón de que tú vives es por Él. Y es la misma vida que caminó en Él. El Cristo vivió por el Padre, nosotros vivimos por Él. Juan 16 y Juan 14 van de la mano. Verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Qué tremenda revelación! Estamos unidos. ¿Y dónde está eso? En nuestro espíritu. Ahora mismo. Yo estoy convencido, literalmente convencido, sin la menor duda, que nuestro espíritu puede entrar al lugar santísimo. Nuestro espíritu, mi cuerpo está aquí, mi alma está aquí, pero mi espíritu puede sentarse en el trono de Dios. Por los ojos de la fe, yo lo puedo visualizar. Hermano Joel, ¿lo siente? No, porque el sentir es una facultad del alma. ¿Lo comprende? No, porque el entender es una facultad del alma. ¿Lo puede explicar? No, porque es una facultad del alma, pero mi espíritu es trascendental, mucho más allá. Y mi espíritu hoy día entra en el cielo. Y puedo sentarme al lado de Él, reposar. Y cuando yo reposo, Él trabaja. Y yo me siento al lado derecho de mi Señor. Y ahí está Jesús. Y tenemos una reunión en trío. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mí. Y ahí estamos los tres reunidos. Y le digo, ¿sabes qué? Necesito la ayuda de esta financiación. No te preocupes. No hablemos de dinero. Vamos a hablar de nosotros. ¿Y sabes qué? Tengo problemas con mi nieto. Olvídate de eso. Vamos a hablar de nosotros. Todo eso vamos a tener cuidado. Entre más comunión tienes con Él, Él más resuelve las situaciones. Hermanos santos. Vuelvo y repito. Juan 14:20 es importante que tú lo subrayes. Dice, en aquel día. ¿Cuál es ese día? Cuando Él resucitó. Vosotros conoceréis. Nota, es una vivencia. Que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esa doble relación que Pablo nos enseñó. La unión. ¿Qué es la vida? Yo en Él y Él en mí, hermano santo. Así que el justo por la fe vive. Tú tienes que creer por la fe. Juan 20, Señor, dame, perdón, Juan 10, 14, 20, Señor, no, dame, tú no tienes que pedir, ya está allí, ya sucedió. Esto es un acontecimiento pasado, ya ocurrió, no lo pidas, recíbelo por la fe, deleítate y decláralo por la fe, y tú vas a conocer esto después. No estés pidiendo lo que ya Dios te dio abundantemente, esto es un hecho histórico. Cristo ya resucitó, Cristo ya sopló, Cristo ya dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya mora en mí. Ya lo tienes abundantemente dentro de ti. Y ahora, Señor, yo habito en eso, gracias, Señor, y ¿sabes qué? Comienza a fluir vida. Y cuando tú te enfocas en la vida, el dinero lo atraes. Las soluciones lo atraes, las oportunidades lo atraes, la salud lo atrae, porque tú te estás enfocando en la vida. Hermanos santos, la fe trae vida, mas la incredulidad trae lo opuesto, trae muerte. La vida que trae licor, la droga, una profesión, un negocio, los buenos o logros o bienes, es simplemente vida artificial. Vida artificial. Si eso es todo lo que una persona tiene, está muerta. Si la persona tiene licor, droga, fama, belleza, artistas, dones, está muerta. Porque la vida se llama Jesús. La vida tiene un nombre,
se llama Jesús. Él es la fuente. Y no está lejos, está dentro de ti. Se puede imitar la vida y se puede pretender tenerla, pero la vida solo viene de una sola fuente, Jesús. Así que la televisión es un engaño, porque te da una vida ilusoria, falsa, es una pretensión. Cuando tú ves una película, ¡ay, yo quisiera que me amen así! ¿Por qué no me dan flores así? Te cogieron. Es una ilusión. La última telenovela es lo que el amor manda. ¡Ay, yo quiero que me amen así! Es una ilusión, es algo falso. Falso, es una mentira. La vida es Jesús. Hermanos míos, el dinero, la fama, la droga, la moda y tantas cosas más jamás generan nada. Generan solo una vida ilusoria, falsa. Las cosas más importantes en la vida no son las lo que obtenemos. Eso no es lo más importante, hermano santo. Una mansión adornada con los tesoros más caros no crea vida alguna. Es un lugar, no tiene vida. Por eso yo prefiero una choza con Jesús que una mansión adornada sin Jesús. Eso fue lo que dijo Moisés: no me saques de aquí si tú no vienes. Yo prefiero el desierto que la tierra prometida. Porque él distinguió que era la vida, era una persona. Las esculturas y pinturas más famosas no imparten vida. Si no la cuidan, se van desechando, desechando. Las pinturas de Da Vinci, por muy gloriosas, yo respeto a ese señor por lo que hizo, lo dibujó, bonito, pero no es vida. Es una pretensión de vida. Hollywood solo crea ilusiones. Pero la vida de Jesús es real. El mundo ofrece una ilusión vacía, pero Jesús ofrece verdadera vida. Y todo aquel que siga una vanidad ilusoria, escúchenme, por favor, escríbalo. Todo el que sigue una vanidad ilusoria abandona las misericordias de Dios. Eso no es mi palabra, nadie me felicite porque, wow, menos él. No, se lo robé simplemente a Jonás 2:8. Lo vuelvo a repetir, hermanos míos, todo aquel que sigue una vanidad ilusoria abandona las misericordias de Dios. Pero cuando tú haces a Jesús tu fuente, tú estás abrazando las misericordias de Dios. Otra vez, Jonás 2:8 nos dice así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando tú sigues lo que ofrece el mundo, yo quiero decir, una persona mundana no quiere decir fornicario, adúltero, no. Que va a prostíbulos, no. Una persona mundana es que hace del mundo su fuente. ¿Comprendemos eso? Carnal no significa que tiene pecados sexuales. Carnal significa confío en mis fuerzas. Ese hermano es carnalote. Por ejemplo, Pedro: Señor, yo doy mi vida por ti. Carnal. La gente confunde que el sexo es el pecado. No, el sexo, el pecado de Adán y Eva no fue el sexo. El pecado de Adán y Eva es, se deleitaron, vieron bueno fuera de Dios. Dijo Eva, vio bueno el fruto. Ella vio bueno fuera. Cuando tú ves bueno fuera de Dios, eres mundano. Entonces, cuando tú sigues esa vanidad ilusoria, ¿sabes qué sucede? Las misericordias de Dios abandonas. corren. Por eso es que los cristianos están vacíos. Las misericordias no les llegan. Pero cuando tú dices, solo tú eres mi fuente, ¿sabes qué estás diciendo? Misericordia, sígueme. Cuando tú dices, Señor, todo tú eres mi vida, yo te como a ti, viene más misericordia, viene más misericordia, viene más bendiciones, porque el que abraza la fuente, lo opuesto ocurre, no te abandonan, te persiguen. Si seguir a vanidades ilusorias me abandonan, si seguir a lo real me persiguen. ¿Lo has visto, hermanos míos? Vamos a demostrarlo por la palabra, hermanos santos. Salmo 17. ¿Cuánto están comiendo, hermanos míos? ¡Aleluya! Salmo 17, por favor. Verso 7. Muestra tus maravillosas misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿No estás asociado? Cuando tú te refugias en Él, Dios tiene que mostrar sus misericordias. Así que esta semana tú te refugiaste en Él, tú lo abrazaste a Él, tú te deleitaste en Él, tú te gozaste en Él. ¿Sabes qué sucede? La misericordia te persigue. Nunca asocies a Jesús felicidad. Jesús no es la felicidad. La felicidad es un producto. Por favor. La gente busca felicidad y tropiezan. Busca a Jesús como fuente. La felicidad es un producto de. Dios nos manda a buscar la justicia de Dios, a Él como nuestro. Por fuera me lava y por dentro me da justicia interna. ¿Sabes qué? La misericordia me sigue. Ponle otro pronombre, la misericordia, felicidad. Comienza a venir bendiciones y bendiciones y abundancia. ¡Aleluya, hermanos míos! Otra vez, verso 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Subraya la palabra, guárdame, son verbos activos. Guárdame, como la niña de tus ojos. Luego dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De los hombres, dice, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Ves lo falso que es? La vida ilusoria, su porción la tienen en esta vida. Es una vida falsa. Verso 15, en cuanto a mí, mira lo opuesto. Veré tu rostro en justicia. Y estaré, ¿qué cosa? Satisfecho. Cuando despierte a tu semejanza. En otra palabra, cuando participe de tu semejanza. Hermanos míos. Por lo tanto, tú cuando comes vida, tomes Zoe, atraes misericordia a ti. La felicidad te busca a ti. La felicidad te dice, ¿me dejas entrar a tu casa? Mientras el mundo está persiguiendo, la gente está persiguiendo la felicidad. Quiero ser feliz. Y no la encuentran. Tropiezan. Pero tú persigues a una persona y la felicidad te persigue a ti. Las misericordias te persiguen a ti. ¿Sabes qué son misericordias? El carro no se te daña. Te dan otro carro, te dan oportunidades, el dinero te alcanza, tu relación con tu esposa, la comida alcanza, bendiciones. Ay, hermano, las misericordias son infinitas, hermano, son abundantes, hermanos santos. Amén, amados míos, aleluya. Salmo 44, aleluya. Tremendo, ¿no? Salmo 44. Ah, me quiero detener aquí. Ay, hermano, aquí hay una verdad. Ay, aleluya. Salmo 44. ¿Sabes por qué Dios me da tanto? Porque cuando tú lo comes a Él, estás comiendo sabiduría, revelación, luz. Te voy a mostrar algo que Dios me dio esta mañana a las 8 de la mañana. Recién me lo dio, está caliente del horno, hermanos míos. Cuidado, se queman, por favor. Cómelo con cuidado que se quema la boca. Salmo 44. Bienaventurado, feliz el hombre que puso en Jehová su confianza. Nota, pon tu confianza en Dios. No busque la felicidad. No busque la felicidad. La felicidad te busca a ti. Busca a la persona. Bienaventurado, realizado, completo el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios. La televisión, Hollywood. Y esta semana fue el torneo de belleza de Miss América, de Miss Estados Unidos. Y quedó una hindú de Nueva York. Y allí estaba bien. Y no mira lo soberbio, a los que se desvían tras, ¿qué cosa? Tras la mentira. Hermano mío, no sigas esos caminos. No sigas esos caminos. Escúchame, has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas. ¿Ves? Asocia, cuando tú tocas la fuente, las misericordias aumentan. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para conmigo. No es posible contarlos. Verso 11, está listo. Le advierto que cuidado se quema. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. La palabra hebrea es raham. Significa vientre, entraña, como acariciando al feto. Esa es la palabra rakha. Es una palabra tan íntima, solo una mujer embarazada con un vientre grande lo conoce. En este caso, Marjorie, que tiene 7 meses de embarazo y algo, y la barriga está grande, y ella se sienta y la acaricia. Ella está acariciando con cariño a Benjamín, con compasión, con delicadeza. El salmista decía: Señor, como una madre acaricia a su feto, así tú me tocas. Así tú me abrazas. Así tan tierno es Dios con nosotros. Así de tan maravilloso. Cuando yo llego allá a Texas y veo a mi hija y le cojo su barriguita y está Benjamín allá adentro. Así dice el salmista. Como una madre toca a su feto, a su bebito, tócame tú a mí. Yo le quiero decir, no hay mayor sanidad para nosotros que esa visual. Jesús es la fuente, y la mayor sanidad es que Él me abrace con su mano. Nada va a sanar mi alma como esa visual. Dame 10 títulos de universidad, dame 10 mansiones, y ni siquiera se acerca a la realidad. Rakham, la madre que acaricia al feto. El salmista era muy visualizador. Usó la palabra más indicada para nosotros. Es increíble. Y otra vez, Jehová, no retengas. Mira, le está suplicando, no retengas de mí tu misericordia, Rakham. Pasa tu mano sobre mí. Significa entraña, vientre, como acariciando al feto. Esa es la verdadera fuente. Estos artistas tan famosos de millones y millones nunca han tenido eso. No lo pueden comprar. Ni jamás lo tendrán. Y eso fue lo que Cristo vino a traer. El Padre le pasaba la mano al Hijo. Y Cristo vino a traer eso para ti y para mí. Por eso que en la mañana, Rakha, Señor, esta mañana Dios me reveló eso. Dios me decía, busca esa palabra, mírala, no asumas que la entiendes. No asumas que tú comprendes. Me decía, búsquela. Y me senté a buscarla. Tremendo. Y yo comencé a orar, Señor, Rakha Brian, pásale tu mano. Señor, señor Rakha a Marjorie, a su esposo, a los niños. Hermanos míos, pero ahí no es suficiente. Señor, no retengas de mí tus misericordias. O sea, la palabra ahí es Rakha, pero la que sigue la traduce en misericordia, no sé por qué, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La palabra que sigue es Chesed, que es gracia. La palabra Chesed en hebreo es gracia, bondad, favor y merecido. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Siempre. Que vino Jesús, Jesús vino lleno de gracia y lleno de verdad. La verdad y la gracia no chocan. Quita la verdad de la gracia y se vuelve corruptible. Y quita la gracia de la verdad, se vuelve muerta. Es un balance perfecto. El salmista decía, dame gracia y dame verdad. Y déjame decirte, la verdad no se razona, la verdad se revela. Deja que tu mente, si eres obstinado, deja que Dios te cambie la mente, te la revele. Todo lo que yo te enseño no es de la mente, es revelación. Hay gente obstinada porque la mente es la que recibe. Una persona obstinada es porque su mente razona y quiere explicar los misterios de Dios con su mente. Se llama obstinación. Está engañado. Está una función de su mente. Y el salmista decía, dame. No decía, yo sé razonar. Escúchame, en tu acaricia, como una madre acaricia al feto, dame favor y dame verdad. Mira, visualiza el vientre de Marjorie que tiene una barriga tan grandecita y tan bonita, blanca. Yo le llamo el friendly ghost, porque es tan blanca ella, ¿no? Y entonces ella barriga su barricita y ella comienza, aquí está Benjamín, papi. Y ella comienza a hablarle tiernamente. ¿Qué le está dando? Gracia, verdad. Esa es la imagen del salmista. El salmista decía, no retengas tu acaricia. Acaríciame hoy y en esa caricia dame Chesed, gracia. Y en esa caricia dame verdad, porque mi mente no puede distinguir la verdad. Cuando tú razonas la verdad con tu mente, te vuelves obstinado, te vuelves duro, susceptible al error. Pero cuando es revelada, la pones en el lugar correcto. Solo Dios te lo da. Recuerda, el pan lo da el Padre, no lo puedes tú obtener. No es una facultad de tus emociones. Por eso que el salmista decía, mire hermano, qué visual tan, qué indefenso, dependiente es un feto de la madre. El salmista se puso, yo soy un feto. El salmista se puso, yo soy un feto. Rakha a mí, le decía el salmista a Dios. Y en ese Rakha, dame Chesed, dame favor. Y en ese Rakha, dame verdad. Por eso es que Dios nos da su verdad, función del espíritu, no función de la mente. En ese Rakha, Dios nos da su gracia, que son los favores, son las misericordias. ¿Qué más dependiente es un feto? Es la persona más indefensa, más delicada. No puede vivir fuera del vientre. Tú sacas un feto del vientre, muere. Muere. Depende todo del vientre de la madre. El salmista usa ese visual. Y por eso que Jesús dice, cuando tú comes mi carne, cuando tú bebes mi sangre, literalmente estás dependiendo de mí. Estás comiendo. Y yo te voy a decir, mis misericordias te van a perseguir, y en esa persecución yo te voy a dar dos cosas: gracia y verdad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su palabra, hermanos míos? Qué tremenda revelación, hermanos santos. Hermanos míos, recién entro por la página 9. Vamos a terminar. Faltan 9 páginas más. Yo les suplico, tome las notas. Hay mucho que estudiar hoy día. Sea usted diligente en estudiar esto, repasarlo y obtenerlo. Permítame terminar con esta porción y terminamos. ¿Qué les parece? Hoy le tocó a Donaldo la cena y él hizo arroz con coco. No Marta. Marta no cocinó, fue Donaldo. Amor verdadero. ¡Aleluya! Y Donaldo mira a Marta, que pica lo que tiene. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, ¿no? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Esa vida ya está en ti. Cuando tú te enfocas, te concentras, lo anhelas, vas a conocerlo. Se va a revelar. Te van a perseguir las misericordias. Él te va a dar favor inmerecido, que es gracia. Y Él te va a dar verdad. Una revelación apropiada, correcta de la verdad. Hermano, vas a amar los mandamientos, no lo vas a ver como algo horrible. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos míos, ¿qué es la vida? Hay un elemento misterioso que la ciencia no sabe qué es. No es la existencia biológica. Otra vez, la vida no es la existencia biológica. Ni el placer, ni el trabajo. Hermanos míos, Jesús tiene que entrar para que haya vida. Él es la vida. No hay vida aparte de Él. Por eso que cuando tú lees los Salmos y lo lees buscando filosofías, o lees buscando doctrinas, o lees buscando definiciones, no encuentras la vida. Porque los Salmos fueron escritos para encontrarlo a Él. En los Salmos encontramos la vida, en Él. Pero en los Proverbios encontramos la verdad. Une los dos, no los dejes. Porque Él nos da vida y verdad. Los Proverbios nos dan verdad. Hermanos míos, hay 150 salmos en la Biblia, pero usted nunca encontrará ninguna consolación o esperanza en filosofías en ellos. Ellos tienen una sola fuente, el Señor, su persona, su cuidado. Es en los salmos que podemos encontrar, solamente en los salmos, es que encontramos el dolor mesiánico de Jesús en el infierno. El dolor mesiánico de Jesús en la cruz. Solamente en los salmos. No hay otro lugar que los puedas encontrar. Y si tú has vivido 70 años y no has encontrado, no has vivido. Has malgastado tu vida. Has vivido una vida ilusoria. Porque solo Jesús es la vida. Si te jacta, jáctate en Él. Que le conoces a Él. De otra manera, malgastaste tu vida. Solo Él es la vida. Es por ello que afirmo con todo denuedo que fe en la persona de Jesús es la clave para la vida. Otra vez, la fe en la persona de Jesús. Ese secreto me lo enseñó Hudson Taylor. Cada problema que venía Hudson Taylor, él decía, tengo que poner mi corazón feliz en Jesús. Hudson Taylor no se concentraba en el problema, porque si lo hacía perdía la gloria. Se concentraba en Jesús. Jesús ve a ver lo que iba a hacer. Él no sabía cómo Dios iba a responder. Él se concentraba en Jesús. Y Dios veía cómo respondía. Jesús da vida, sustancia, realidad, significado, propósito.
La vida no comienza cuando alcanzamos la meta que nos proponemos. La vida comienza en Jesús. Tú puedes trabajar 3 carreras, 5 empresas, no has vivido. El ex jefe de Vilma me estaba comentando antes de la reunión que un hombre multimillonario con varias empresas, hoy es totalmente enfermo, vacío, los hijos peleando los millones, perdió su vida. Nunca vivió. Malgastó su vida. Tiene 70, 80 años, malgastó su vida. Escúcheme, jóvenes, escúcheme. Mi relación con Cristo responde a las 4 preguntas más importantes de mí. Mi relación con Jesús las va a responder. Y cuando las tengo la respuesta, no se la puedo explicar a nadie. La respuesta de esta pregunta nos la da en el Espíritu, no nos la da en la mente. Otra vez, mi relación con Jesús me da la respuesta de 4 preguntas indispensables para nosotros. Escriba las preguntas. ¿Quién soy? ¿Tú quieres prosperar? Responde la pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Tú tienes que decir, soy hijo de Sion. ¿De dónde vengo? Vengo del cielo. ¿A dónde voy? Regreso a mi patria. ¿Cuál es mi propósito? Revelar su gloria. Cuando tú tienes esas 4 preguntas y solo las responde la relación con Él, déjame decirte, las misericordias te siguen. Tú no vas a depender de un empleo, tú vas a depender de tu trabajo. La definición de esas preguntas te da el trabajo, no te da un empleo. Del empleo te pueden botar, del trabajo nadie te puede tocar. Oh, hermanos míos. Otra vez, ¿quién soy? Soy hijo de Sion, Joel capítulo 2. Aleluya, hermanos míos. ¿De dónde vengo? Vengo del cielo. Soy ciudadano del cielo por la justicia de Cristo. ¿A dónde voy? Regreso a mi Padre celestial cuando ya acabe mi propósito aquí. ¿Cuál es mi propósito? Sembrar todas las semillas, que no me lleve ninguna de regreso. Aleluya, hermano. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Tremendo. Oh, Señor, permíteme predicar todo esto, Padre. Oh, cuánta verdad hay aquí escondida, bendito Dios. Qué tremendo. Vamos a Zacarías 10. Y con esto terminamos. Tengo más que darle, pero ¡ay, Señor! Se me escapa lo mejor, todavía falta. Falta. ¡Ay, Zacarías 10, rápidamente! Me falta Jeremías. Zacarías 10, verso 4. Estamos, amados míos. Zacarías 10, verso 4 dice, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador, de él sale todo. Y como de él sale todo, escúchame el resultado, serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo, que al lado de los calles pelearán, porque Jehová estará con ellos. Cuando Jehová es tu todo, tu piedra, tu clavija, están describiendo el que hace toda una casa. De él es el cimiento, de él la columna, de él los stats. Hermano, me están describiendo la construcción del barco, hermanos míos. De él es todo, cuando él es todo, cuando él es tu fuente. Él es tu satisfacción. Hermanos míos. Aleluya. Entonces tú te vuelves valiente que huella a los enemigos. Y dice, porque Jehová está contigo. ¿Lo habías visto, amados míos? Y dice, porque yo fortaleceré la casa de los Suárez, la casa de los Laforís, la casa de los Jaimes y sucesivamente. La casa de los Granja, allá, mis amados hermanos. ¡Aleluya! La casa de los Flores, allá en Texas. Amén, amados míos. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. porque de ellos tendré piedad. Y serán como si no los hubiera desechado. Se llama restauración, la palabra re que le gusta tanto a Dios. Serán como si nunca los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y sus hijos se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido de adentro hacia afuera. Yo los reuniré, porque los he redimido. Serán multiplicados tanto como fueron antes. Y todo comenzó cuando tú, Él es la fuente. Todo comienza con el versículo 4. Concéntrate en el 4. El resto déjaselo a Dios. De Él saldrá la piedra angular. De Él la clavija. De Él el arco de guerra. De Él también todo apremiador. Y tú serás valiente de guerra. Aún a los hijos. Un silbido apacible los va a llamar. Él va a silbar y los va a llamar. ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado su silbido? Yo estoy trabajando en el barco, ahí está conmigo. Él está conmigo y dice: no lo hagas así, despacito, hazlo así. Gracias. Habla suave allá adentro, un silbido. No busques un grito afuera. Busca el silbido allá adentro. Yo te hablaré con un silbido, porque yo te he redimido. Yo soy tu pueblo. Serán como al comienzo, como si nunca nos hubiera desechado. Se llama regeneración, restauración. ¡Re! ¡Qué palabra tan linda, ¿verdad? ¡Qué palabra tan gloriosa! Y todo porque Él es nuestra fuente. Él es la vida. La sangre te dio acceso a esa vida. La sangre te dio acceso a esa vida, hermanos míos. Aleluya, hermanos míos. ¿Lo lee, Donaldo?
Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová.
¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Verso 12. Vamos a terminar, terminamos. Preparen el arroz con coco, que ya vamos a comer. Aleluya. ¿Quieres tú cisterna rota o quieres rebosando de agua? Fuente de agua viva. Déjeme decirle, la razón de todo mal es trocar, cambiar la gloria de Dios por las cosas que no aprovechan. La razón de todo mal es cambiar esa vida por algo que aparentemente es una vida. Un alma sana es deleitarse y satisfacerse en Dios como nuestra fuente en todo. Ya lo acabamos de leer en Zacarías 10. Jeremías describe dos males grandes. Dos males grandísimos nos describe Jeremías. Con esto terminamos, hermanos míos. Antes de entrar a Jeremías capítulo 2, verso 11 al 13, yo quiero leerle esto. Imagínese una fuente rebosante. Una fuente, Jeremías 2, 11 al 13. Vamos a leerlo dentro de un ratito, pero abra su corazón, escúchame. Imagínese una fuente de agua viva rebosando. Imagínese a Sara, la hija de mi nieta, la hija de Marjorie. Giovanna dice rebosando, rebosando. Y Marjorie, cada vez que ve Sara a Marjorie, pom, pom, pom el dedito. Inmediatamente, la ve y ella, Giovanna tiene que cantarle porque Sara era así. Y luego que hace así, comienza rebosando, rebosando está mi copa, Dios. Bueno, imagínese una fuente de agua viva, de agua rebosante. ¿Ok? Accesible, atractiva, con agua pura y fresca. El caudal es copioso mientras fluye de las rocas. Allí hay una persona encuentra abundante agua para saciar todas sus necesidades, inclusive para regar sus cultivos. Y la fuente nunca se seca, aunque haya sequía. Imagíneselo. Ahora también quiero que se imagínese a un hombre ignorando ese tipo de fuente. Y en lugar de coger esa fuente, cava un pozo. Y trabaja, y trabaja, y cava un pozo. Y encuentra agua en ese pozo. Pero el agua no el pozo no retiene el agua. Lo que queda es barro. Se llama cisterna rota que no aprovecha. ¿Cómo tú le llamarías a ese hombre? Así son muchos cristianos. Teniendo una fuente de agua viva, quieren hacerse cisternas rotas que no aprovechan. Jeremías dice, hay dos males grandes, donde viene todo mal. Vamos a verlo y terminamos. Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo me ha trocado, me ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Jesús es la vida. No, pero Hollywood, mira el artista, va. Mira la fama, mira el diseño, mira. Uno cambia la gloria. Hace el dinero su felicidad y vende hasta su alma y sus principios. Yo voto por las personas que me dé, aunque apruebe el aborto, y mate y apruebe la homosexualidad y el lesbianismo. Venden sus almas por un poco de beneficio, que a la larga ni se los dan y no le da vida. Ha cambiado la gloria. En lugar de buscar la vida, buscar a Dios, y la misericordia le siguen y le da vida y le fortalece y le cambia el cuerpo y le sacia el bolsillo, han cambiado. Dice, han trocado mi gloria por lo que no aprovechan. Dice, espantaos cielos sobre esto. ¿Por qué tú tienes que espantarte? Mira, nos espantamos porque hoy día en Acapulco, medio Acapulco está sumergido en agua. En el aeropuerto internacional hay más peces que en el mar. En la zona de Colorado son 49, 50 estados en la Gran Unión de Estados Unidos. Uno está sumergido. Totalmente un estado sumergido en agua. No una ciudad, un estado. Y la Biblia dice, espántate, no de eso. Espántate cuando uno cambia la fuente de agua viva. Dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera. Mira lo que sucede cuando tú cambias la gloria. Tú eres desolado, horrorizado. Dejar a Dios es un gran mal. De hecho, cavar cisternas rotas que no retienen agua en lugar de la fuente de agua viva es la razón de todo mal. Y dice el verso 13, y terminamos, porque dos males ha hecho mi pueblo, no los impíos, mi pueblo, el pueblo cristiano. Hermano Joel, ore por mí, tengo depresión. Hermano Joel, estoy vacío. Comprendemos, hermanos míos, porque no hemos hecho a Dios la vida, hemos disociado todas las cosas. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. No es que no tengan agua. No la retienen. Se va, se filtra y lo que queda es barro. Y eso es lo que la gente ha hecho. Jesús vino a traer esa vida. Y la mejor ilustración que encontramos, Señor, soy como un feto en el vientre de su madre, que pasa su mano, y dame gracia, y dame verdad.
¿Cuántos quieren ser ese feto hoy día? Que tú le digas a Dios Padre, yo quiero ser ese feto. Quiero depender de esa vida. Hoy quiero tus misericordias. Hoy quiero comer a Jesús. Padre, gracias por tu bendita, gloriosa y maravillosa palabra. Te alabo y te bendigo, bendito Dios. Cristo trajo la vida, la demostró, la reveló, la modeló y nos las dio. Y Él no nos dio una cosa, porque la vida no está separada de Él. La vida no es abstracta. No se puede disociar la vida de Jesús. Él es la vida. No se puede tener vida aparte de Él. Así que no tan solo la trajo, la modeló, la reveló, sino que Él mismo vino a morar en nosotros. Esa vida está en nosotros, en la forma del Espíritu Santo. Así que cada creyente tiene la vida. Y cada vez que estamos conscientes de Jesús, nos enfocamos de Jesús, y cada vez que comemos el pan y el vino, tomamos el vino por la fe, conocemos entonces que estamos en Él y Él en nosotros. Cada vez que lo comemos por la fe, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Y cada vez que nos enfocamos en esa vida, que Él es la única fuente, en Jehová solamente reposa nuestra alma, entonces eso atrae las misericordias. Entonces Dios nos da la gracia y Dios nos da la verdad. Hoy día, Señor, como esa ilustración que el salmista nos da, nos queremos refugiar como ese feto en el vientre de la madre, y la madre pasa su mano tan tierna sobre su vientre y lo toca y aún le habla y aún lo siente. El salmista se puso en esa posición y dijo: no retengas tus misericordias, tu gracia y tu verdad me sostengan. Hoy día comemos a Jesús. Hoy día Jesús es la fuente, Jesús es la felicidad, Jesús es nuestro todo. Jesús abrazamos, comemos ahora mismo, aunque no tenemos pan en la mano, no tenemos vino en la mano, pero estamos literalmente por la fe comiendo a Jesús. Por la fe. Mi alma se sujeta, no tiene que sentirlo, mi mente se sujeta. Después lo comprende un poquito mi mente. Pero ahora, por la fe nada más, comemos a Jesús. Comemos Zoe, comemos vida. Gracias por el pasaje seguro, irrompible, que no se puede cancelar, no se puede cambiar, no se puede dañar, de la resurrección cuando tú vengas. Gracias, en esto tenemos certeza, Señor. Pero ahora tenemos vida, tenemos a Jesús en nosotros, y con silbido nos silba, oh bendito Padre, y nos enseña, bendito Dios. Él es la piedra angular, la clavija, el arco de guerra. Tú también eres el apremiador. Por lo tanto, nos volvemos como valientes en la batalla que huellan a sus enemigos, porque tú estás con nosotros. Tú nos fortaleces, nos guardas, porque tú tienes piedad de nosotros, Señor amado. Tú eres nuestro Dios, bendito Padre. Y tú nos llamas con tu silbido apacible, ese silbido tan suave, y nos reúnes, porque somos tus redimidos. Gracias por esa vida, Señor. En esa realidad, silba, Señor, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Reúnelos, Padre. Gracias, mi Dios. La felicidad nos sigue, la felicidad nos suplica, déjanos entrar. Las oportunidades nos suplican, déjanos allegarnos a ti. Porque la promesa es: el que tiene la fuente, las misericordias le persiguen. Y ahora tenemos la fuente. Jesús es la fuente de la vida. No hay vida aparte de Él. Y no seguimos vanidades ilusorias. El dinero, la fama, la droga, la carrera, la profesión, la belleza y nada otra cosa son nuestra fuente. Solo hay una sola fuente. Jesús es su nombre. Y lo abrazamos, Señor. Gracias, Padre. Te adoro y te bendigo. Bendigo tu gloriosa y bendita palabra. Amén, amén y amén. Amén. Siervos del Rojo, hermanos míos. Siervos del Rojo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén.